UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, programa 16, Deporte para Todos. Y tenemos invitados, como dijimos la semana pasada. Miriam está a mi lado, buenas tardes.
Muy Miriam. Buenas tardes.
Tenemos que hablarles un poquito antes del partido de baloncesto que tenemos el próximo sábado.
Sí.
¿Quién nos visita el próximo sábado?
Pues el próximo sábado, día 15, nos visita a las 4 el COCENFE Castelló, que vendrá hasta el Toscar. Para disputar esta nueva jornada, que ya con este ya será el 5 partidos que nos quedan y ya terminamos liga. Y nada, decir de ellos que es un equipo relativamente joven, por así decirlo, porque lleva pocos años de andadura en el baloncesto en sí, ya como club. Y nada, eso, tienen muchas ganas de conocer una victoria, ¿no? Para ellos saben muy bien el conocer victoria. Pero bueno, nosotros como club ya con experiencia creo que vamos a dar nuestra mejor versión sin duda. Y jolín, tenemos muy, muy grandes jugadores.
¿Les ganaremos?
Yo creo que sí. Pese a las bajas importantes que tenemos, porque bien Javi Ortega, Pablo Martín, Javi Mateo incluso, se les han hecho una...
Y David Torres.
Sí, pero bueno, a ellos se les han hecho rozaduras y a David Torres, o sea, tenemos ya crónico que es lesión lumbar y sin duda creo que se va a perder ya lo que quede de temporada.
¿Puesto ocupamos en la clasificación?
Pues actualmente estamos quintos, pero claro, tenemos un partido menos. Entonces, claro, los demás equipos que estaban abajo ya nos han superado, pero eso en...
Llevan menos partidos algunos de ellos.
Sí, más partidos. Nosotros somos ahora los que llevamos un partido menos.
¿Les hablamos de la escuela?
Sí, claro.
Adelante.
Bueno, como siempre os decimos desde aquí, tenemos el proyecto de la escuela en Elche, que es de baloncesto en silla de ruedas, y simplemente tenéis que acudir todas aquellas personas que estéis interesadas en participar. Es totalmente gratuito, podéis participar tanto chicos como chicas. Y allí facilitamos la silla, el agua, el material. Entrenamos los martes de 19:45 a 21 y los jueves de 18:45 a 20. El lugar donde entrenamos es el Polideportivo del Toscar. Y nada, os esperamos. A ver si alguien más
se
anima.
Sí, animaros podemos... porque la escuela es importante que salgan nuevas figuras y que salgan personas, al menos... que quieren hacer deporte. No pensamos que vais a hacer figuras, pero puede salir figuras. Pero por lo menos practicáis deporte, que eso es lo importante. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes.
Y les decimos de qué va. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dijimos la semana pasada que íbamos a hablar de fútbol en silla eléctrica. Nada más ni nada menos. ¿Ustedes piensan una silla de rueda eléctrica jugando al baloncesto, jugando a fútbol? ¿Podemos explicar un poco?
Pues sí, yo tampoco hace años me lo he planteado, la verdad, pero existe. Es fútbol sala, hay que tematizar que no es un campo de fútbol de hierba ni de tierra, es una pista de parquear si es posible. Y efectivamente son sillas de ruedas motorizadas que funcionan con el joystick. Entonces, ¿cómo se juega? Pues las reglas son muy parecidas a las de fútbol sala tradicional. Lo que pasa es que, evidentemente, hay cosas, matices importantes. Las sillas de ruedas llevan unos parachoques, lógicamente, con los cuales se golpean la pelota y al mismo tiempo sirven de protección a los jugadores. La pelota es de unas dimensiones más grandes que una de baloncesto también. ¿Por qué? Porque para que una pelota pequeña podría quedar, lógicamente, atrapada y presionada por el propio parachoque de la silla de ruedas. Así se evita. Y luego tiene pues las reglas normales de fútbol, de meter, lógicamente gana el que más goles mete, y luego tiene unas reglas específicas, pues como puede ser que no pueda haber contacto entre las sillas, lógicamente, por dos motivos, por seguridad propiamente de los jugadores y de las propias sillas, que no son baratas, ni son baratas, y que además son sillas que muchos de los jugadores utilizan sillas propias para su vida cotidiana, y evidentemente una avería en una silla le puede perjudicar en su día a día normalmente.
José, ¿verdad? Luis, por ejemplo, el baloncesto en silla de ruedas, los choques son...
Falta.
No son falta.
Son permitidos.
Pueden ser falta si es provocada, ¿no?
Correcto.
Pero quiero decirte que ellos no pueden tocarse las sillas una con la otra.
Puede haber un contacto siempre y cuando sea leve y fortuito y que no interfiera en el juego ni en la seguridad. Entonces no lo pitarían, pero evidentemente cualquier falta intencionada, golpe fuerte que ponga en riesgo la salud del jugador o de la propia silla, insisto, sería falta sancionable y depende de la agresividad, incluso con expulsión, claro.
Yo te quería preguntar, José, ¿de dónde surge la idea de crear un equipo de este calibre?
Vale. En Alicante, donde estamos nosotros, que tengo que decir además que aunque estemos en Alicante, cogemos jugadores de toda la provincia. De hecho, aquí está aquí José Antonio, con nosotros aquí de Elche. Tenemos a jugadores de Ovillena, de Villar, la mayoría son de Alicante, pero evidentemente no ponemos ninguna limitación geográfica, faltaría más. Esto sale de que, bueno, en concreto mi hijo, que también juega, estaba Javi un día en el instituto y vino un señor de deporte paralímpico a ofrecer varias alternativas de deporte y fue la primera vez que nombró lo de fútbol en silla de ruedas. Claro, mi hijo, que es futbolero y del Barça a tope, José lo sabe, que es más de Messi que su padre, y escuchó la palabra fútbol, dijo, ahí que voy. Entonces entramos en un equipo que entonces el que estaba funcionando era el Furia, pero era una forma muy informal, no había una liga organizada, no había una infraestructura como la que estamos empezando a montar ahora. Entró en ese equipo, muy de aquella forma llevado, pero ese verano acabó el Furia, desapareció. Y es cuando entonces surgió la idea de Saló Calacán. Saló Calacán es un club histórico en la provincia, en la ciudad de Alicante, lleva ya 38 años de historia, con sus categorías completas, masculina y femenina, de todas las categorías, desde los más pequeños hasta los seniors. De hecho, el Saló Calacán Fútbol Sala Femenino está ahora en primera división, en la élite, en la máxima categoría, se ascendió el año pasado. Y entonces, bueno, yo he sido jugador, entrenador, directivo de Fútbol Sala del Saló, y hablé con el presidente, le propuse la idea de... ¿Qué te parece si creamos una sección de Power Chair? Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué?
Claro, ¿eso qué? Al principio se asustan.
Claro, como... ¿qué es eso de Power Chair? Le expliqué la situación y evidentemente dijo, de cabeza. Y entonces ahí empezamos a montar. Eso fue hace año y medio aproximadamente. Y éramos, creo que 6 o 7 jugadores nada más. Y ahora prácticamente somos 12. Doblamos la plantilla. O sea que,
muy contento. Antonio, sí. ¿Qué características tiene que tener un jugador para poder jugar al fútbol en silla de rueda eléctrica? Primeramente, tener una silla de ruedas eléctrica, por descontado.
Eso, ¿no? Es.
Pero las características del jugador.
Características del jugador, no tenemos un perfil definido. Puede ser desde chico o chica, y siempre y cuando, como bien dices, esté en una silla motorizada eléctrica, el cual no pueda, digamos, usar las manos como un parapléjico. O entonces, según cada diversidad de persona, pues podemos jugar todos.
¿Algunos de los jugadores vuestros podría jugar al baloncesto?
Difícilmente lo veo, porque mayormente los jugadores que están en Power Chai son con dificultades severas para movilizar una silla manual normal. Mayormente usamos sillas eléctricas.
¿Tú eres tetrapléjico o parapléjico?
Yo soy tetrapléjico.
Tetrapléjico. ¿Ven ustedes una persona tetrapléjica que puede jugar al fútbol en una silla de ruedas eléctrica? Yo les invito, porque yo cuando me hablaron de esto, me metí en internet, puse fútbol en silla eléctrica y empezaron a salirme reportajes y tal. Una barbaridad. ¿Pueden ustedes meterse en internet, poner fútbol en silla de eléctrica y verán ustedes cómo disfrutan viendo cómo estas personas juegan? La fuerza de voluntad que se tiene para poder hacer un deporte. Dime una cosa, ¿la portería cómo es?
La portería es dos veces la de fútbol sala prácticamente, por así hacernos una idea. Es bastante más amplia, debido a que la pelota es más grande que una de fútbol sala y baloncesto.
Y la silla cubre mucho.
Y que la silla exactamente cubre mucho.
Exacto.
Y entonces las sillas, como son eléctricas, muchas de ellas van con bastante potencia, digamos. Entonces puede cubrir perfectamente ese nivel de portería. Es difícil porque cuando dan balones fuertes y bien rechazados, tienes que esforzarte al máximo para cubrir ese hueco.
Sigue.
Y bueno, siempre está un portero y un jugador, digamos, de defensa, que son los dos que intentan cubrir esa portería tan grande ante el ataque contrario.
¿Qué medidas tiene una silla?
No hay una, de momento no está tipificado una silla estándar, es decir, cualquier silla puede eléctrica puede ser apta para jugar. Lo único que obligan es que los parachoques no sobresalgan el ancho de la silla. No puede ser el parachoques más ancho que la silla, no sobresalga más. Pero no hay una medida reglamentaria establecida, ¿vale?
¿Y cuántos jugadores tienen que haber en pista, no? Porque es un portero y como jugadores aparte.
Hay tres, somos cuatro, el portero y tres jugadores. Y el rival igual. Entonces seríamos ocho en pista.
¿Se marcan muchos goles?
Pues.
¿O es difícil?
Es difícil, es difícil.
No es fácil, ¿no?
No es nada fácil.
Claro, porque tenéis también establecido un tiempo, ¿no? Creo que son dos tiempos de 20 minutos o algo así, tengo entendido.
Sí, digamos que es como un partido de fútbol que tiene dos tiempos,
¿verdad?
Primera y segunda parte.
¿Tenéis una medida estándar tenéis para la silla?
No, no, he dicho que no hay una medida.
No, pero
estándar.
me refiero, ¿qué puede medir una silla normalmente? Hombre, nosotros en baloncesto silla de ruedas tenemos unas medidas estándar, pero que tienen que ser fijas. La altura de las defensas, todo, la altura del jugador, todo eso tenemos unas normas que no podemos saltarlas de ninguna manera.
Aquí también las hay, la altura del parachoque, por ejemplo, no puede pasar de rozar el suelo, no puede, evidentemente, tiene que unos cuatro dedos aproximadamente a la altura para que no toque. La silla, digo, como depende de cada silla, pues los anchos normales de una silla puede estar en torno a 60 centímetros así aproximadamente, y de largo con el parachoques inclusive, ¿vale?, puede llegar a lo mejor a 1,20 m, 1,30 m aproximadamente. ¿Vale?
¿La cancha qué medidas tiene?
La misma que fútbol sala.
La misma es que fútbol sala.
Sí. Y luego sí que hay una particularidad, que igual que en fútbol sala el área es semicircular, uh-huh, aquí es un cubo, el área es un rectángulo, un cuadrado, un cubo realmente.
Sí.
Donde una de las reglas que hay es que no puede haber dos defensas y el portero dentro del cubo, si no sería falta. Ni tampoco dos atacantes dentro del mismo. Entonces tiene que haber solamente máximo un defensa, el portero y un atacante.
¿Quién marcó las normas?
¿Quién
hizo el reglamento?
No lo sé, lo conozco, esto lleva años jugándose ya, muchos años, en el resto de Europa y gran parte de América. Llevamos un poco de retraso, por no decir bastante retraso en España, ¿vale? Porque aquí estamos iniciando ahora mismo el proceso, esta es la primera liga, este año, la primera liga nacional que hay de Power Chair en España, uh-huh. Cuando en cambio otras situaciones, otros países como Japón, Argentina, Estados Unidos, y ni te cuento, o sea, en el resto de Europa, Austria, Alemania, Inglaterra, no, Francia, ¿no? En Francia hay hasta cuatro divisiones creadas.
¿Y aquí qué os sustenta? ¿Qué apoyo tenéis de organizaciones, instituciones? No sé cómo,
vale,
cómo
aquí
funcionáis.
Habría que distinguir dos cosas. Lo que es la Asociación Nacional de Power Chair, que le integramos los siete clubes que ahora mismo pertenecemos, uh-huh, y que estamos ahora ya compitiendo en esta liga. Uh-huh. Donde ahí simplemente los siete clubes hemos tirado para adelante, uno de cada club. Hemos formado la asociación, una junta directiva para mover esto y tirar para adelante. Hay apoyo, de momento, ninguno como asociación. Sé que el presidente de la misma está moviéndose con entidades gordas para, lógicamente, buscar apoyo económico. Y yo también me estoy moviendo ya con papeleos y demás con el Consejo Superior de Deportes para que sea reconocido como modalidad deportiva, que son los pasos previos para que haya una federación, para que te pueda coger la federación de fútbol y demás. Y luego está la segunda parte, es a nivel de club. A nivel de club sí que estamos teniendo las puertas abiertas y aquí doy las gracias a Ayuntamiento, Diputación, Consellería. Incluso hace dos días hemos recibido una noticia extraordinaria, que presentamos un proyecto en la Fundación Picolinos, aquí de Juan Perán de Picolinos, y nos han aprobado una ayuda económica. Entonces, muy contentos.
Muy bien.
Eso es estupendo. Pero a nivel económico, ¿qué os cuesta la liga de los siete equipos que formáis?
Mira, a nivel económico, para que sea más rentable, ¿vale? Como somos dispersas, distintas ciudades y mucha distancia, lógicamente no podemos organizar cada semana un partido porque es una locura, es una barbaridad. ¿Qué se hace? Se ha organizado la liga en 5 jornadas, cada una de ellas en una sede donde se concentran varios partidos.
Ajá.
Para hacerlo más económico. Y de hecho, para hacerlo más económico todavía, pues de las 5 jornadas, pues cada equipo acude a 3 sedes, no a las 5, para hacer menos viajes. Entonces, ¿qué nos cuesta? Pues mira, nosotros hemos tenido que viajar este año a Málaga, en noviembre, y nos vamos ahora a final de febrero a Sevilla. Y la última jornada que la organizaremos en Alicante precisamente, que ahora hablaremos de eso para invitaros a que vayáis, ¿vale? Uh-huh. Entonces hemos tenido 2 desplazamientos, que supone autobús y supone estancia y supone comida. Y estancia son 2 noches, porque pensar que el autobús son casi 7 horas de viaje, no puedes llegar allí, levantarte hasta la mañana para llegar a las 11 y ponerte a jugar, o acabar el último partido a las 7 de la tarde y volverte. Que sé que hay gente que lo hace, pero mientras podamos
como
evitarlo,
nosotros.
Como vosotros, te estaba riendo, me estaba curioso, te estaba viendo venir.
Me siento identificada.
¿A que sí?
En eso.
Por eso, entonces, siempre que podamos tomarlo con más tranquilidad, pues son 2 noches de estancia. Entonces, pues cada jornada entre autobús y desplazamiento son casi 4.000 euros.
Claro. Y vosotros, los deportistas, porque supongo que, bueno, como en casi la mayoría de deportes con discapacidad o diversidad funcional, vosotros dependéis en muchas ocasiones de los padres, ¿no? ¿Quiénes son los que os llevan y demás, ¿no? Y cómo.
Son los que nos llevan el día a día. Sin el apoyo de ellos no podríamos, yo por ejemplo, ni levantarme de la cama, sin ir más lejos. Y como muchos los compañeros, lo necesitamos para poder vestirnos, hacer el día llevadero. Y luego el tema de los jugadores, como cada uno tiene su diferente diversidad, pues por ejemplo no podemos pulsarnos, que es un hecho sencillo que hace cualquiera que está en silla. Entonces sufrimos riesgo de lo que has comentado antes, rozaduras y escalas. Y entonces, pues un viaje de esta característica de 8 horas... no está el cuerpo para,
no está
ni mucho menos, llegar y montarte al carro y hacer un partido,
claro,
luego en tu mejor nivel, porque una es que no te lo permite, la lesión de cada uno, según lo que tengamos cada uno en las circunstancias que llevemos, y necesitamos eso, unas treguas, unas pautas para poder ser competitivos y a la vez no hacer un partido, quedarme 7 días o 8 en cama sin
para
poder
recuperar.
Levantarme, para poder recuperar.
José Antonio, características que vosotros diríais para viajar en autobús.
¿Características?
Sí. Por ejemplo, tú dices que no podéis estar tanto tiempo sentados por las escalas.
Por ejemplo, eso es.
Sí. ¿Cómo sabría que viajar vosotros, los parapléjicos y tetrapléjicos? Porque nosotros tenemos todo parapléjicos, excepto Luis, que es amputado, ¿no? Pero el parapléjico, ¿cómo debía viajar para que eso no se produjera?
Pues ahí estaría la cosa más complicada. Supongo que siempre se podía buscar alguna forma, porque a día de hoy no paran de inventar cosas. Pero lo que es de por sí, tenemos que ir sentados. No podemos ir tumbados porque ningún vehículo excepto de ambulancia puede ir tumbado. Entonces no nos queda otra que jugárnoslas, como aquel que dice, y intentar que no nos pase eso, y cuando lleguemos al lugar, todo un descanso que sea rápido, de media hora, una hora, salir de la postura, y luego los compañeros que también, pues muchos son de espalda, otros son de, no son todos de medular como soy yo, pero sí que también sufren el cansancio y agotamiento de un viaje de estas características.
Tú fíjate que dijéramos, y se lo digo también a José Luis, que dijéramos en autobuses, fuera las butacas, todas, y adaptáramos el autobús para viajar.
Vale. Yo, para empezar, sí que te digo que los autobuses que viajamos son lógicamente adaptados, en el sentido que cada silla
nosotros
de ruedas,
estamos,
lógicamente, que va arriba, quitan las butacas necesarias. Y de hecho, doy las gracias, lo digo públicamente a Betalia, porque nos ayuda y colabora muchísimo en el tema del autobús adaptado. Pero claro, para que fueran tumbados, como dice José, pues harían falta, si somos 10 jugadores, calcular el espacio mínimo 2 autobuses, más otro para los acompañantes. Necesitaríamos 3 autobuses, aparte que eso no existe, como dice José, no existe.
Que no existe, pero podría existir.
Claro,
oye,
¿cómo poder?
Cada día estamos inventando cosas, ¿no?
Sí. Nunca sabes, podrás sorprender.
Exactamente. Porque nosotros cuando viajamos lo que hacen ellos es sacar una porción de butacas de atrás.
Sí, sí, nosotros también.
Para poder colocar las sillas de ruedas.
Sí, 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 nosotros también. Sí, viajamos.
¿Vosotros en la silla lleváis la defensa incluida?
No, no. La defensa, lógicamente, como he comentado antes, muchas sillas son de uso diario, no irían con la defensa por la vida, evidentemente. Entonces, se quitan y se ponen. Las guardamos todas en la parte de abajo del autobús para el viaje y así la gente ocupa menos espacio. Quitamos todas las butacas necesarias para que quepan todas las sillas arriba y vayan lo más cómodos posibles. Y dejamos las justas para que vayamos acompañantes, porque si no iríamos debajo también con los parachoques. Entonces, vamos lo justito.
José Antonio, explícame qué te pasó.
Bueno, lo
si
mío...
Si puedes explicármelo, ¿no?
Sí, lo mío fue un accidente de Uber en la bicicleta por la montaña en San Vicente. Sufrí una caída y al caer me rompió el cuello, el cual... Me dejó tetrapléjico. Me toqué la médula y aquí me quedé. En estas condiciones, como el que hice.
Tenemos un Josu.
Sí, similar, muy similar.
Josu corría con el equipo de precisamente de Picolinos y tuvo un accidente y también está parapléjico. No tetra, sino parapléjico. Juega el tenis y juega también el baloncesto. Es decir, que la cosa... Hay que tener fuerza de voluntad. Yo digo siempre fuerza de voluntad o ganas.
Las dos van de la mano.
Sí, si se tiene ganas y fuerza de voluntad se puede ir a muchos sitios. Es verdad que la familia alrededor es muy importante.
Sí, eso iba a decir yo. Sí. Yo el esfuerzo que hacen todas las familias es tremendo, pero claro, compensa cuando ves el esfuerzo de los chavales, cómo quieren estar, cómo quieren jugar, participar, las alegrías, todo. O sea, no tiene precio eso.
Sí, pero el precio hay que pagarlo del bolsillo de momento.
El precio hay que pagarlo de bolsillo. Sí, pero bueno, y luego por eso he dicho que nos están ayudando tanto Ayuntamiento como Diputación y doy las gracias a eso porque si no fuera. Sí, si no fuera por eso, nos dejan la instalación gratuitamente, si nos están pagando viajes, están ayudando mucho.
¿Cuántos días de entrenamiento tenéis a la semana? No sé si tenéis también algún polideportivo adaptado para vosotros.
El pabellón que utilizamos es el Pitió Rochel, que está en las instalaciones de toda la zona deportiva de Alicante, que está adaptado, se puede entrenar todo el momento con silla de ruedas. Y nos lo ceden una vez a la semana, los sábados por la mañana, que lo comento además por si alguien quiere ir a vernos y le gusta mirar y quiere entrar algún día. Son los sábados, normalmente sábados por la mañana a las 10 de la mañana, entrenamos 10 a 12.
Allí. Háblanos de ese proyecto que tenías, que querías comunicarnos.
Bueno, pues como he comentado, que cada jornada se organiza en una sede, pues este año nos ha tocado organizar la última jornada de liga en Alicante, el 6 de junio, sábado 6 de junio, y en Alicante, que además, bueno, como será la última jornada, puede ser una jornada bonita porque puede que el campeón de liga, si no viene matemáticamente ya campeón, se decida ahí en Alicante. Entonces,
qué bien.
Siempre será un mayor atractivo, ¿no? Harán varios partidos, ya te digo, nosotros competimos también con dos clubes, ¿sabes? Como somos muchos jugadores, decidimos fraccionar el equipo en dos, un Salón A y un Salón B, o B ya, me da igual la letra, para que pudieran jugar más. ¿Por qué? Porque lo que estamos comentando, pégate 8 horas de viaje para Sevilla, juegas ahí un par de partidos, pero si tienes 10 jugadores en plantilla, 12 jugadores en plantilla, y son 20 minutos, ponte a hacer cambios. ¿Qué juega cada uno? ¿5 minutos, 6 minutos por partido?
Pues a veces nosotros es 1 minuto, 2 minutos lo que juega un jugador.
Correcto.
Porque vemos cómo va el partido y entonces los cambios que tienes que hacerlos en razón del resultado que tienes en esos momentos.
Correcto. Entonces decidimos, y hasta ahora creo que no se ha funcionado bien este año, ya veremos, cada año se decidirá, presentar dos equipos en competición, no lo aceptaron. Entonces, aunque somos 7 clubes, somos 8 equipos porque tenemos 2 y con eso hemos conseguido que nuestros jugadores puedan jugar muchísimo más tiempo, que al fin y al cabo lo que quiero es que se juegue.
Sí, porque la cosita es decir, he ido y no he jugado.
Eso es muy duro. A ver, es duro en cualquier situación, en cualquier equipo, a cualquier suplente sería duro.
Exacto. Sí.
Pero creo que la circunstancia que estamos hablando todavía sería más duro. Entonces se hizo el planteamiento, se aceptó y yo muy contento en ese sentido.
Muchas veces, como lo es la Liga Nacional nuestra, muchas veces por el resultado del partido, algún jugador tiene que jugar más o tiene que jugar menos, ¿no?
Claro, sí, eso es comprensible.
Y entonces...
Bueno, yo en vuestra página creo que también vi a María, que también juega bocha, no sé si eso es... Es que la vi...
Chica, Nika, Verónica se llama.
O Verónica.
La única chica que tenemos, Verónica, que jugaba bocha antes, correcto, sí.
Sí, y nada, me resultó llamativo que, que, jolín, o sea, pueden más las ganas que otra cosa y la intención de querer hacer y conocer, más que nada. Y nada, y yo, la última pregunta ya, y os dejo. Solo quería decir cómo son los entrenamientos, ¿no? Y en base a qué los preparáis. Si es centrado en un partido o en esas dos horas que os da tiempo a hacer.
Pues esas dos horas practicamos, intentamos practicar sobre todo es una buena defensa y luego sobre todo los ataques. Coordinar jugadas entre los compañeros y sobre todo un buen control de la silla y manejo. Porque es lo principal para no sufrir golpes y poder hacer un partido de lo más limpio posible y con menos interrupciones, claro.
Solemos dividir el entrenamiento en dos partes. Una primera parte para lo que dice José, manejo la silla, disparar a puertas, porque claro, para golpear fuerte la pelota y bien dirigida, tienes que a lo mejor coger, girar la silla para coger impulso y golpearla y dirigirla bien, golpearla fuerte y que vaya bien, claro.
Coordinación hay que tener.
Y aparte también pues jugadas ensayadas, como colocarnos y defender un córner, como dice José, también una falta, también cómo sacar los saques de banda, cómo presionar al contrario, cómo hacer un ataque. Y la segunda parte lo que hacemos es un partidito para practicar todo lo que se ha hecho, con las interrupciones que haga falta, y por supuesto el partidito es que es lo más divertido. Y lo que aparece, a ver, esto es como todo, técnica y jugada ensayada, vale, hay que hacerlo, trabajarla. Cuando llamo ya 10 repeticiones, me mandan a paseo y es que quieren jugar. Pero entonces esa última segunda hora se juega y,
sí, la preparación y se practica física, todo. La preparación física, digamos, de movimiento de silla y llevar el balón como tengas que llevarlo, muchas veces es pesado.
Claro. Pero bueno, luego se pone en práctica en el partidito y a divertirnos.
Es decir, yo lo que quiero es jugar, pero la técnica también tienes que practicarla. Si no practicas la técnica, mal está de que cuando estés en la cancha y te digan que hacer, tienes que hacerlo de una forma u otra, sí, al final es una merienda de negros entre todos. José Luis, acláranos. ¿6 del 6? ¿A qué hora?
En principio el primer partido será a las 11 de la mañana, creo recordar.
¿11 de la mañana?
Hasta la tarde, porque habrán varios partidos, habrá un descanso para comer.
Ajá.
En el, si no cambia nada, imagino que será en el pabellón de tecnificación.
¿El Pitiu Rocher?
No, en el tecnificación, que está al ladito.
Tecnificación.
Es que en el Pitiu Rocher van a empezar unas obras, entonces no se podrá. En aquella época estará en obras. Entonces nos iremos a la tecnificación, donde juega Lucento de baloncesto. Ahí.
Muy bien.
Pues ya saben ustedes que el día 6 de junio, a las 11 de la mañana, empieza un campeonato.
Sí, sí,
nacional.
Más que empieza el campeonato, finalizará el campeonato nacional, la última jornada tendrá lugar aquí en Alicante.
Y entonces ya ahí se declarará el campeón.
Sí, señor.
¿Ya tenéis preparado todo?
Bueno, se está preparando para que, de hecho vamos a hacer invitaciones a todas las autoridades y todo para que vayan, dale
ultimando detalles.
Publicidad, por supuesto, organizarlo bien, que es un acto bonito, y disfrutar del evento. Y si ganamos más partidos, pues mejor, más contentos estaremos. Pero
claro,
lo importante es que eso
por descontado,
pero que el evento sea lo más bonito que sea.
Pues nosotros finalmente seguimos invitándoles a la escuela y que se vengan el sábado a las 4 de la tarde para ver el partido de baloncesto que vamos a jugar en nuestra cancha contra el Josefe Castellón. En nuestra clasificación vamos los quintos, como ha dicho Miriam. Tenemos un partido menos, que lo jugaremos el 15 de marzo. Gracias. No les hemos dicho que Andrea Cava está detrás de la pecera. Andrea, buenas tardes. Y nos despedimos hasta la semana que viene, que estaremos ustedes aquí, nada más y nada menos, con una asociación de personas con discapacidad que es Intégrate. Se llama Intégrate. Vamos a tener aquí la persona que entrena al equipo, a todos los equipos que tienen, y a la presidenta de la asociación. Gracias. Y hasta la semana que viene. Gracias, José Luis.
Muchas gracias,
José Antonio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.